Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día jueves 24 de septiembre del año 2020. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, Consuelo, te quería hacer una pregunta que me asalta una duda. Tú, yo sé que en Londres no manejas tanto, pero igual te mueves. ¿Ha cambiado la forma en que la gente usa los autos en Londres? Me refiero a, ¿se le ha olvidado manejar a la gente en Londres?
No.
Qué difícil la pregunta.
No, lo que pasa es que...
No he notado un...
Al menos maneja por mismo
lado. Está más difícil manejar en la ciudad por... Bueno, porque Londres es una ciudad que restringe muchísimo el uso del auto, pero ahora mucho más porque hay más ciclovías, han ensanchado las veredas para que la gente pueda hacer las filas.
Claro.
Es más difícil, pero no sé si tú dices que la gente esté manejando peor.
Es que yo ando mucho más en bicicleta que en auto. Lo poco que ando en auto me impresiona cómo hay que conducir a la defensiva y cómo una serie de cosas que eran básicas, o sea, el respeto a los semáforos, el manejar por una pista. Muchas calles también cambiaron y hoy día hay calles que tienen una sola pista porque se construyeron ciclovías muy amplias. En fin, ha habido un montón de cambios, pero me impresiona, y ni qué decir, lo que ocurre con todas los conductores de motos, de las aplicaciones, de los deliveries, es de verdad...
Todo esto es un punto. Hay un cambio de panorama total.
Total, eso
es.
En
un año. Las motos delivery, las ciclovías mucho más anchas y nuevas que uno nos ha acostumbrado todavía, hace que, y a lo mejor la falta de práctica, de saber, porque la gente maneja menos este año, hay un panorama distinto, claro que sí.
Y como que la gente se acostumbró a andar... Cuando andar en calles prácticamente sin tránsito. Entonces como que se empieza a asumir lo mismo. A mí me impresiona una cosa que yo ando en bicicleta, pero una cosa que me impresiona es cómo la gente llega a las esquinas y no se detiene, sencillamente pasa, sin mirar. Y que yo creo que nos acostumbramos, porque las calles estaban tan vacías, que eso, que era tan baja la probabilidad que alguien viniera. Pero a mí, y entiendo en algún diario, no sé en cuál lo leí hoy día, que había una preocupación de las autoridades por eso. Yo lo he palpado directamente y creo que es una consecuencia de menos 5 meses y medio en que la gente usó mucho menos el auto. ¿Y será que se nos olvidó manejar?
Pero se supone que no se olvida, que es como andar en bicicleta.
Eso, sí, lo mismo.
Claro, pero...
Algo pasa con el respeto, podríamos irnos a la teoría psicológica, que algo pasa con el respeto de las reglas cuando has estado confinado mucho tiempo y quieres como ser libre, libre soy.
Buen punto. Pero a mí, como no te digo, el que la gente llegue a un semáforo, nunca me había tocado ver en Chile que la gente llegara a un semáforo en rojo, perdón, y mirar.
Recordemos que llegó la primavera.
Sí, no lo olvidemos, a no olvidarlo, que la gente llega al semáforo, mira, no viene nadie y pasa. Lo he visto, pero mucho.
Mira. Y en las noches, cuando no viene nadie y están solos en la ciudad, ¿ustedes la luz roja la convierten en un disco pareo, no?
No.
Yo tampoco.
Yo lo respeto, soy lo más gansa que hay. Hay otras cosas que no respeto y no voy a decir cuáles, pero...
Por favor.
La luz roja siempre... Sí. No, en términos del tránsito.
En orden de circulación del tránsito. Sí,
la luz roja para mí es...
Luz roja.
Tú sabes que... Sí. Tú sabes les cuento un cuento rápido, ¿sabes? El cuento del tipo que iba con un amigo. Entonces llega la luz roja y pasa. Entonces el gallo le dice, oye, pero ¿cómo pasáis si estamos con luz roja? No, mi hermano siempre pasa a fondo todas las luces rojas. Y la siguiente es lo mismo. Y llegan a un tercer semáforo y está en luz verde. Y el gallo para. Dice, pero ¿y por qué paraste? No, es que puede venir mi hermano por el otro lado. es el chiste más antiguo que el hilo negro. Ay, 8 de la mañana con 9 minutos.
Tarantán.
No sé si es chiste, pero es una muestra de humor.
Iba a decir lo mismo, no sé si nos queremos reír en lo que viene. Vamos.
No tengo ninguna gana, pero me parece. Bueno, vamos a hablar del segundo retiro, el retiro pascuero, el retiro navideño de otro 10% de los fondos de pensiones chilenos, propuesto inicialmente por, como ocurre siempre en estos casos, por gente que uno ve un poco desde la marginalidad, uno piensa que es gente que está haciendo un saludo a la bandera,
que no tiene seguidores.
¿Ah?
Que no va a tener seguidores,
que una cosa tan irracional.
No, una cosa institucional.
Claro, exactamente. Pero empiezan a convertirse en estas bolas de nieve, en esta suerte de avalancha. Ayer me mostraron un video de un diputado al que yo respeto mucho, el diputado Diego Chalper, en que genera una argumentación impresionante. Dice, mire, la vez pasada nos dijeron que iba a caer el desastre y no quedó. Ha tenido un efecto positivo. Así que yo estoy súper dispuesto a discutirlo. Después de que había sido uno que, en aras del argumento a largo plazo, del problema de las pensiones, entiendo que el diputado Chalper votó en contra. Entonces, básicamente la respuesta es, mire, sabe que yo no estoy disponible para pagar costos públicos, para pagar costos electorales, no queda tanto para las elecciones, esto es una intervención libre mía y abusiva, por supuesto, y le pido desde ya disculpas al diputado Chalper, pero es lo que me viene a la cabeza, digamos. Vienen elecciones, yo no estoy dispuesto a que cuando vaya mi distrito a pedir el voto, me digan, oiga, pero usted estuvo en contra de que nos pasaran nuestra plata. Entonces, mejor asumo esta otra posición. Sobre todo en el entendido que pareciera que esta vez no hay tanto piso, hay parlamentarios dispuestos a pasar la vergüenza de decir que no, entonces nadie quiere pagar los costos porque quienes estuvieron en contra, me lo dicen parlamentarios, pagaron costos. Entonces, pero me parece, sí. No logro entender, y además ya a esta altura, un retiro, y esto es lo último que digo, me callo, perdón, y con esto termino, es que el efecto negativo macroeconómico que tendría otro impulso en la época navideña sería muy, muy, muy complicado. Pero dije que...
¿Sería complicado el impulso?
No, pues el problema es que la sensación queda en que el balance, el positivo y negativo, fue positivo. Porque,
¿De dónde sacan eso?
Y el problema...
¿Por qué fue? Porque hubo un impulso. No me acuerdo la cifra en este 20 minuto,
mil millones
pero...
de dólares.
No, pero el impulso en el consumo. Exacto. Y, claro.
El problema es que los efectos de uno...
Y como las cifras económicas que fueron menos malas de lo que se esperaba, lo conversamos con el ministro Brune en algún minuto, tenían relación con que la gente había salido a gastar ese dinero.
Sí.
Activa la economía. El problema, y esto ha dicho desde el principio, lo que pasa es que el oído es selectivo. El efecto de unos de corto plazo, el efecto de otros de largo plazo. Exacto. El largo plazo todavía no llega, porque cuando yo te digo que tengo que tener una persona, un embarazo, por ejemplo, la mujer en 9 meses, hay que esperar 9 meses para que se produzca el nacimiento, no, salvo que haya una anomalía, un problema o qué sé yo, pero un año de antigüedad del trabajo, antes de un año no pasa de un año, si son así. Antes de la jubilación no hay jubilación. Si el problema es cuando se empiezan a calcular jubilaciones. El otro es liquidez instantánea. Efectivamente, esto es dulcecito ahora, es amargo después. Porque imagínate, ya hay 20% de los que tenían, de los que sacaron esa plata, que ya no tienen plata. Ese ya es un problema real. Lo que pasa es que no es de septiembre de 2020. Probablemente va a ser de 1 año, 3 años, 5 años, 8 años, 20 años, dependiendo de la edad de la persona que lo sacó. Entonces, ¿nos vamos a comer de nuevo el mismo problema y vamos a entrar a la misma argumentación? Evitémonos el problema. Si quieren hacerlo y evitarse ustedes problemas con su electorado, háganlo. Pero sigue siendo exactamente igual de irresponsable. Y probablemente otros 20 mil millones de dólares va a volver a ser interesante para el consumo inmediato. Va a pasar exactamente lo mismo. Ahorramos los tiempos y la película la conocemos.
Claro, el asunto, como dices tú, Matías, es que el largo plazo uno no lo ve.
Todavía no llega el largo plazo.
Quizás cuándo va a llegar ese largo plazo. Y tampoco para las personas también que terminan retirando todo. Se está planteando que si se aprobara el proyecto nuevamente son 4 millones de afiliados que quedarían con 0 pesos en sus cuentas. Ellos no ven tanto la diferencia al final entre quedarse con una pensión mínima, una pensión solidaria mínima, o cómo eso mejoraría como un complemento, aunque tuviesen un poquitito de dinero en su cuenta, ¿verdad? Al final, es cierto que las pensiones son tan bajas que la gente no aprecia la diferencia entre 30 mil pesos o 40 mil pesos. Dice, bueno, prefiero la plata hoy, ¿verdad?
Sí, pero...
y eso es algo que uno debiera instalar como mensaje,
claro,
¿verdad? La importancia, porque tiene que ver también con un aspecto solidario. En el sentido de que si todo lo terminamos financiando a través de impuestos, porque toda la gente se gastó su ahorro hoy, bueno, eso afecta a todas las personas del sistema, porque todos vamos a pagar nuestros impuestos. Recordemos además la importancia que tiene el IVA en Chile, en la recaudación de impuestos.
Por supuesto, claro.
Todos terminamos pagando la decisión de consumo hoy, por mucha necesidad que exista. Habían otros proyectos que estaban asociados, perdona, a enfermedades terminales, situaciones o personas que estaban con rentas vitalicias, a situaciones puntuales, pero la verdad es que el proyecto que se está discutiendo finalmente es igual al 10% 1, este 10% 2.
Igual, no, igual. Ahora, ahí hay un dato de lo que tú planteas. ¿Cuáles son esos otros temas? Ya en Perú pasó, por ejemplo. En Perú, los cotizantes de los fondos privados de pensiones pudieron retirar. Entonces ahora hay un proyecto.
Sí, pero todo ahí era el 90.
Sí, claro, no. Pero ahora hay un proyecto, Matías, para que los cotizantes, para que la parte obligatoria del ahorro también pueda retirar. Lo que es un desastre, porque eso no existe. Ahí no está la plata. Ahí no está la plata. Entonces, y cuando se hablaba de la... Oye, ¿por qué el que estaba jubilado en renta vitalicia no pudo retirar y el que estaba jubilado en retiro programado sí pudo retirar? No, entonces saquémosle parte de la prima que tiene que pagar. La verdad que es todo muy loco. Pero yo quiero... porque a veces es mucho más ejemplificador. Yo creo que en este hay un socio mío que usa siempre un chiste muy bueno, que dice, mira, cuando tú caes de un piso 40 hasta el piso 10, tú puedes decir que vas volando.
Cierto. Oye, paréntesis, el diputado Chalper, por su intermedio, señor presidente, dice que equivocaste la apreciación de sus palabras. Dice exactamente que, bueno, que hoy va a ser una declaración para precisar, le agradezco, porque está en antena, como dicen los españoles.
Está en antena, sí.
Estaba escuchándonos. Y dice, por favor, dile a Nicolás que está equivocado en la apreciación. Y dice que va a salir hoy día a aclarar, porque a lo mejor más personas entendieron mal sus dichos. Lo que dice es que está abierto a evaluar en la medida que vea una actitud más rigurosa y seria, tanto en ese proyecto como en el tema previsional en general. O sea, como un materia más
o sea, lo convirtieron en un paquete.
Es que el diputado Chalper se opuso al primer retiro.
Sí, pues.
Entonces ahora está diciendo que como no pasaron todas las cosas, entre comillas, catastróficas que se habían planteado en el mercado de valores, todo lo que no tenía que ver con, porque estaba todo el mundo de acuerdo en los efectos a futuro en las pensiones de las personas, pero la discusión era si el sistema estaba preparado para hacer una liquidación general para que todo el mundo retirara el 10%. Y ese descalabro no sucedió e incluso hubo efectos positivos en la economía.
Claro, pero lo que él dice es que...
Entonces, usando ese argumento, claro, es algo... alto el costo para los que rechazaron la primera vez, y desde ese punto de vista es muy importante que el mensaje se entienda, que es pan para hoy, que no es mucho pan tampoco, y un hambre tampoco. No solo para los pensionados, sino un hambre para todo el sistema mañana.
Siendo bien cínico, por así decirlo, a lo mejor, esto lo digo yo, no se lo pongo en boca ni del diputado Chalper ni de ninguno, puede haber una búsqueda de que este segundo por 10% sea negociado en una reforma que ha sido, lo conversamos el otro día con el ministro Briones aquí, pues la reforma está, no sé si lo dijo exactamente, muy cerca de foja cero de lo que salió de la Cámara de Diputados en febrero, de ese 3% y 3%. En una de esas se sientan a la mesa globalmente y decir, a ver, negociemos este 10%, pero negociémosle con la reforma. En serio, no salgamos de esta pieza hasta que no tengamos reforma previsional completa de largo plazo. Y a lo mejor en ese contexto sí,
pero,
se puede aprovechar...
Pero es que la propuesta de la diputada Giles...
Sí, es 6-0.
Me imagino que el diputado Chal es que esta es una forma de sacar todos los ahorros de las AFP para obligar a un sistema público de pensiones.
Sí, es que hay algunos que... Nicolás, porque hay algunos que quieren... hay algunos más extremos, y no sabría decirte quién, que quieren expropiar todo directamente, llevárselo al Estado.
Sí,
pero si tú te lo llevas al Estado, Nicolás, no es que yo quiera que sea eso, pero por lo menos eso tiene visos de más seriedad que ir sacándolos de a poco, pero gastándoselo. Por lo menos va a estar en el fondo, manejado por el Estado, no tengo idea con qué resultado, no me parece bueno esa solución, pero al menos es transferir desde lo privado, de las cuentas individuales, al Estado. Hay una propuesta como esa. Otro, ir gastándoselo de a poco. Pero otra, a lo mejor es el último 10%, estoy poniendo alternativas, insisto, no es que, pero esto mezclado con una negociación general de una reforma previsional. Y si la reforma previsional seria de 30, 40 años futuro bien vale 10% más, a lo mejor los vale. A lo mejor los vale. Porque si vas a tener los votos igual para sacar el 10%, mejor que signifique algo, sí, sacar algún beneficio.
Lo que pasa es que si le quieren hacer daño a las FP, que parece ser la lógica de la diputada Giles, espero que no el del diputado Chalper, no le hacen ningún daño. Si las FP ganan exactamente lo mismo, no hacen ningún daño. Las FP no cobran por el saldo, cobran por lo que recaudan. Entonces, bueno, oye, en todo caso, está bien, ojalá que...
Pero quedas, quedas al final con 4 millones de personas potencialmente...
un poquito más parece.
Sin nada. Estaba leyendo en el Mercurio, se publica un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción. Todo es como 3,9 millones de personas. De
¿Eso
un
por los
total
que ya quedaron?
Potencial
los que quedarían,
los que ya sacaron, los que todavía les queda tiempo, que no han sacado, pero que están potencialmente habilitados para sacar todo, ahí y que uno, estimando que dentro de un año todavía lo podrían sacar, más todos aquellos que entrarían en este segundo segmento. Son más o menos 3,9 millones de personas de 11 millones y medio que había en total, antes del primer 10%, había 11 millones y medio de personas que tenían cotizaciones, que tenían algo de plata en el sistema. Y tendrías que sacar.
Ahora, si es 20 mil pesos cada uno, si es 20 mil pesos cada uno, se le cuesta como 7 mil millones de pesos mensuales al Estado el pagar las pensiones básicas asistenciales, o es menos plata que la gente recibe.
Oye, en todo caso, pero quiero retomar algo que lo hemos dicho varias veces, y que hoy en día todas las ideas pueden crecer. No hay ninguna idea que buenas, malas, más o menos, todas tienen que tomarse en consideración desde el minuto uno, porque si no, aparecen por la ventana grandes y entusiasmando a muchos.
Tema
espacio público.
Sí, bueno, sí. Estuvo hace muy poco con Mónica Pérez, Diego Pardo, haciendo explicaciones a sus dichos, porque hubo réplica ayer del ministro París, dúplica ayer de Espacio Público, y el argumento base de Espacio Público es que no se pueden hacer cargo de palabras que no dijeron, ni a interpretaciones que ellos quisieron, interpretaciones libres que hizo a juicio de ellos el ministro Enrique París. Y tenía que ver con que interpretó el ministro París de que este término de positividades artificiales eran, el ministro París entendió que eran...
Incentivos, que se existirían algún tipo de incentivos a conseguir bajas positividades.
¿Qué hay incentivos?
Eso lo decía el informe claramente, sin ambaguas.
Es que es como interpretas la palabra incentivo, porque claramente hay un incentivo. El incentivo es tener estos grupos centinela. Hay un incentivo de ir a buscar a las plazas, hay un incentivo de ir a buscar asintomáticos, hay un incentivo porque una de las cosas, como nos explicó, pero claro que lo hay, pues. Y te digo cuál es el incentivo,
claro,
porque
nos
lo explicó ayer la doctora Aguilera. Uno de los incentivos, por ejemplo, es verificar, calcular, rastrear la aparición de otros virus respiratorios que anden dando vuelta. Lo que pasa es que no es un incentivo malo, no es un incentivo chueco, no es un incentivo, ¿cómo decirlo? No es un incentivo, no es perverso la palabra en este caso. No hay una mala intención, no hay un incentivo o una intención de engañar. Hay una metodología que aparentemente, según dicen todos los expertos, es estándar en el mundo. Y a juicio del gobierno del ministro París, Espacio Público lo ve con ojos de duda, con ojos de querer hacer trampa. Y Espacio Público dice, nosotros nunca hemos dicho que quieren hacer trampa. Yo creo que por ahí está el kit del problema, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Lo que pasa es que el ministro dice, ¿acaso se están imaginando que pagamos o estimulamos para que se tomen test solo a personas sanas, verdad, de manera de tener tasas más bajas de positividad? Y dice, bueno, los desafíos que vayan a la justicia, si eso es así. Y Espacio Público dice, no dijimos eso. Ahora, lo que dice Espacio Público es que son los municipios.
¿Me dais un punto? ¿Me dais un punto? Porque sí, lo que pasa es que yo creo que la gracia de las palabras es que no admiten interpretación. El informe de Espacio Público decía, el problema de la positividad BAC, búsqueda activa de casos, es que no existen criterios claros sobre qué población testear. Esto sumado a que existen incentivos para reducir la positividad con el objeto de avanzar en el plan paso a paso. Significa que las autoridades locales pueden verse movidas a realizar test a personas que tengan una chance muy baja de estar contagiados. Por ejemplo, en una plaza, como nos ha indicado, sería el caso en varias comunas, para así aumentar los test realizados, el denominador del índice de positividad, sin aumentar los test que dan positivo. Yo, perdónenme. Claro,
pero con el objetivo de salir de la cuarentena.
Claro,
no es con el objetivo y eso de es espurio. Plata.
Eso es espurio. Se está acusando,
sí, pero lo que está, práctica... Oye, yo no sé, mira, sí, obviamente, pero lo que estaba planteando espacio público, y, bueno,
yo creo.
Es que al ir al territorio, bueno, vamos a repetir de lo que hablábamos,
sí,
ayer.
Lo que hablábamos ayer.
Las
sí.
comunas, básicamente, las comunas en teoría no quieren estar en cuarentena, o algunas comunas no quieren estar en cuarentena, entonces quieren bajar las tasas de positividad para cumplir con los criterios. La culpa al gobierno necesariamente, le echa la culpa a los municipios. Solo quería decir,
perdón,
tu argumento. Que
No es mío. La cosa es que yo quiero citar a Diego Pardo, y creo que Las palabras del informe Espacio Público contradicen lo que le dijo Diego Pardo a la Mónica Pérez un rato, porque dijo, textual, al menos esta es la transcripción que yo tengo, nosotros no hemos hecho ninguna imputación a nadie, no tengo cómo hacerme cargo de cosas que no dice el informe. Y ellos están imputando que se están buscando casos en lugares en que no los hay para avanzar más rápido en el plan paso a paso.
Tienen sospecha, ¿no?
Eso es una imputación clara.
Dice que tienen información cualitativa, no cuantitativa, que con alguna gente que han hablado les han dicho que toman en,
bueno,
no sé,
okay,
plaza,
sí, decir. Okay,
ahora, bien, el ministro dice que hay protocolo y que se toman en cierto tipo de lugares, con cierto tipo de característica y en plaza a los, ¿cómo les dice? Los ponen entre comillas a los, no
claro.
sé. A los académicos, no me acuerdo cómo les dice, a que revisen los instructivos del MINSAL sobre cómo se hace la búsqueda activa de casos. Una cosita, en todo caso, hay algo que llama la atención, y eso es verdad, y habría que ver por qué son tan distintas. Comparan dos regiones, comparan Tarapacá con Biobío,
y
dice, si
criterios.
Uno separa, claro, entonces si uno separa la búsqueda activa de casos de los PCR que se toman a gente enferma, que llega a pedir los PCR porque está enferma, aumenta mucho la positividad, por ejemplo, en Tarapacá. O sea, hay muchísima diferencia entre que como que no hubiese nadie enfermo en la ciudad versus los que están efectivamente enfermos, ¿ya?
Cuando tú
y
buscas...
dicen que en Biobío, en cambio, las cifras son más similares. Entonces, que
claro,
hay
pero,
un...
O... Claro, pero ¿y qué pasa en las demás regiones? O sea, ¿por qué tú decides comparar dos regiones que son extremas en esa visión, en ese hallazgo? Tú sesgas al decidir que la que más conviene a tu hipótesis y la que menos conviene, la juntas. Entonces, eso no es un informe científico. O sea, es decir, en las 12 regiones del país uno observa esto, ya son 16, no sé cuánto. Observas esto otro. Eso para mí es, o sea, yo insisto en el punto, porque cuando se dice, nosotros hemos observado evidencia cualitativa que se estaban realizando testeos en plazas, terminales de buses y lugares donde la probabilidad de encontrar casos era muy baja. ¿Por qué en las plazas o terminales de buses la probabilidad es más baja? A mí me encantaría que se explicara eso. Ahora,
El término artificial del informe de Espacio Público es que da espacio perfectamente y tienes que hacerse sí. cargo para que uno crea que hay una interpretación de intenciones de parte del Ministerio. Cuando dice que se busca artificialmente. Quizás una forma, primero lo que se deben es un café, eso está claro, ¿no es cierto? Tienen que sentarse a conversar y una de las cosas quizás es separar la positividad general y la positividad con BAC y sin BAC. BAC es la búsqueda activa de casos, es decir, salir a buscar donde probablemente de la probabilidad de encontrar sea más baja. Es decir, miren, la positividad general es X y la positividad donde solamente están los contactos estrechos es Y. Y ahí vamos a evitarnos las conjeturas. Pero pensar que se está haciendo de manera artificial y algunos en la búsqueda de poder salir de la cuarentena, yo creo, y aquí es libre, cada uno, yo creo que sí. Espacio Público superó el límite de la interpretación de intenciones del Ministerio. Y eso es lo que generó la molestia del profesor París.
Yo tengo una sensación muy, muy parecida y creo que aplicar la estrategia que no hay mejor defensa que un buen ataque, en este caso es un error.
En todo caso está abriendo el informe y en su página 4 del informe de esta semana de Espacio Público tiene un gráfico donde están todas las regiones con sus diferenciales entre búsqueda activa de casos, que es más bajita, y búsqueda habitual, que es alta. Y no es solo que tú compares Tarapacá con Biobío. Biobío efectivamente es una de las que tiene menor diferencia, pero hay hartas que tienen un montón de diferencia. Arica es casi igual que Tarapacá. Atacama, harta diferencia. Coquimbo, harta diferencia. O sea, es un fenómeno que cruza varias regiones del país.
8. No sé si no está en pauta, no lo hablamos en la pauta antes del programa, pero no sé si vieron ayer que el presidente Trump dijo explícitamente que necesita un ministro de la Corte Suprema porque él cree que la elección del 3 de noviembre se va a zanjar ahí, en la Corte Suprema, como ocurrió ya en el caso de la elección de Bush, ¿se acuerdan?
Bush con Al Gore.
Y lo dijo ayer explícitamente el presidente Trump. Y hay una cosa que viene interesante. Son 9 los ministros de la Corte Suprema. Hay 8 funciones con la muerte de esta mujer, con la RBG. Al haber 8, el primer problema a la vista es que puede haber un empate 4-4 si es que ellos tienen que dirimir el presidente. Ese es el primer problema. El otro problema es que si eran 9 con 5 republicanos y 4 demócratas, muere un demócrata, quedan 5 republicanos y 3 demócratas, y no llega a haber un nuevo miembro de la Corte Suprema, el presidente de la Corte, en las últimas votaciones, o en varias, o un par al menos de últimas votaciones, siendo republicano, ha votado con los demócratas. Entonces lo que teme Trump es que no solo se produzca un 4-4, en empate, sino que un 4-4 con un republicano votando con los demócratas. Y entiendo, ahí habría que ver, realmente hago la pregunta, en el caso de empate, ¿quién dirime? ¿Dirime el presidente del tribunal? No lo sé, hago la pregunta, insisto. El presidente es ese republicano. Entonces, ¿qué problema grande sería que es terminar esa elección, que no es inédito, zanjándose en la Corte Suprema de Justicia con ese empate, y que Trump entonces dice con todo, sin ningún pelo en la lengua, necesitamos tener un quinto o tenemos que los 9 ministros de la Corte Suprema porque allí se va a zanjar la elección? Es muy interesante y ahí se entiende por qué es tan política esta elección y tan urgente para algunos hacer esta elección del nuevo miembro de la Corte Suprema en Estados Unidos hoy. ¿Leyeron ustedes el artículo ese del venía en el New York Times ayer?
No,
para nada. Sí. No lo había leído. Leí como declaraciones que había estado dando muy rimbombantes sobre si iba a haber una transición pacífica del poder.
Dice,
así lo que ya me parece a la Trump.
A la Trump, así con muy pocos caracteres, muy tipo Twitter, aunque no lo dice en Twitter, que creo que esto terminará en la Corte Suprema. La elección
a lo Cristina Fernández. Cristina Fernández.
Porque dice que los demócratas están armando un tongo, que se quieren robar la elección, las cosas. Pero esto se va a jugar no en las urnas, sino que se va a jugar en la Corte Suprema. Así que ahí se explica la urgencia.
Oye, aprovechando que estamos hablando de Estados Unidos, están volviendo las protestas. Hay un fallo, de hecho, el fin de semana pasado, antepasado, en la carrera de Fórmula 1, en la última carrera de Fórmula 1, que ya no sé ni dónde se hacen, ganó Lewis Hamilton y subió al podio con una polera en que pedía justicia para esta mujer afroamericana, cuyo entiendo que el fallo está muy complicado en términos de que están considerando que no hay responsabilidad, y eso estaría agitando la violencia en Estados Unidos.
Claro, de Breonna Taylor. Ese es el caso, que es un caso anterior a Floyd y que ya había despertado todo el movimiento de nuevo de Black Lives Matter. Y es un caso complejo porque llegaron a buscar, hicieron como un raid en varios lugares por un caso de drogas. La expareja de ella era traficante, estaba involucrado en tráfico de drogas, y la discusión era que ellos dispararon, muere ella, pero la pareja actual de la mujer disparó también. Entonces se supone que los policías dispararon porque los habían atacado a su vez. Y entonces era en defensa, pero ellos tenían que haberse identificado. Y la duda era si habían dicho policía, porque el novio de la mujer dice que pensó que no sabía que eran policías, que pensó que llegaban a asaltar, que pensó que era otra situación y que por eso él dispara. Y muchos vecinos dicen que nunca escucharon a los policías identificarse. Y ese era todo el debate, y al final se determinó que eran inocentes. Entonces, sí.
De hecho lo que yo les comentaba en el podio del Gran Premio de Fórmula 1 Toscana, Hamilton subió con una polera negra que decía "Arrest the cops who killed Reona Taylor", o sea, metan preso a los policías que mataron a Reona Taylor. Y eso está, entiendo que está provocando ola de protesta de nuevo, y esto, tal como decís tú, es anterior al caso de George Floyd.
Hay peritaje, estaba leyendo, que están tratando de sincronizar distintos videos para ver el orden de los disparos, para ver dónde puede salir el disparo. Y eso es parte del peritaje que se está haciendo y genera esta molestia.
Y las protestas estuvieron complejas también hubo disparos en las protestas, se estaba reportando esta mañana dos policías heridos. Nadie muerto, pero con balas.
8:36, muchachos. AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia, recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000. Conoce más en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en senalesdevida.cl.
En Mita Rentacar de Leasing Operativo, quieren que te muevas por Chile con toda la seguridad que necesitas gracias a sus medidas sanitarias para darte tranquilidad en todos tus viajes. Conoce más en mita.cl.
Banchila Inversiones te invita a conocer y seguir sus canales de YouTube y Spotify, donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
¿Buscas espacio y seguridad, pero también lujo y comodidad? El XC90 es el Volvo ideal para ti. Ingresa a volvohomestore.cl y conoce en detalle este increíble SUV y compra desde tu casa a partir de 44.490.000 pesos con financiamiento.
Vamos, una pausa y volvemos en Gina.
Let's go.
En Gina.
Let's go.
Pero Pepe.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Obtén un 45% de descuento en plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Contrátalo a través de todos nuestros canales a 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Hola, soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica de la Universidad de los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Vamos, tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
El departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarte. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Contrata el plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas por solo 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades, ¿ok?
Existe un lugar que hoy está bien preparado, bien seguro y bien protegido para decirte bienvenido. Bienvenidos a Clínica Universidad de los Andes. Conoce más sobre sus medidas de seguridad y reserva tu hora en clinicauandes.cl.
Casas El Canal en Santa María de Manquehue cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegantes. Ingresa en terrafirme.cl.
8 de la mañana con 43 minutos.
Deme 30 segundos antes de GR. Sí, porque me escribe un auditor, no me dice que diga quién es, así que no lo vamos a identificar. La pregunta que yo hice, ¿qué pasa en caso de empate en la Corte Suprema de la elección norteamericana si llegase a esa instancia? ¿Se define o se respeta, más bien, prevalece el fallo de la Corte Inferior que fue llevado a la Suprema? No decide el presidente de la Corte. Es un abogado, ajá, un abogado que conoce el sistema americano a la perfección, así que se agradece su aporte. Vamos ahora a Sigier.
Don José Ramón Valente Díaz, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. ¿Gier es JR?
Esto está muy en general.
Es un anglicismo, estamos con todo tipo de anglicismo.
Sí, con los YouTube.
Sí, estamos usando mucho el anglismo y muy bien pronunciado, además. Sí,
así, ¿no? Muy bien.
No es el caso, creo.
Debe ser influencia de la panelista que vive por allá en Inglaterra.
Sí, pues estamos tratando de ponernos
un nivel. ¿Cómo se dice chanta? Porque vamos a conversar de un tema sobre el cual has estado reflexionando, una súper buena columna que se llama Informales o Ilegales, y uno de mis párrafos favoritos dice: la economía informal espanta a los inversionistas serios y alienta a los chantas.
Alienta a los chantas, sí. Para ponerlo un poquito más coloquial, hay que tratar de llegar un poquito más a la gente. La gente, yo creo que entiende, aunque es difícil definirlo en poquitas palabras, Consuelo, pero entiende qué es lo que es un chanta. Es alguien que en el fondo no está jugando con las reglas que ha establecido la sociedad para que se juegue, sino que le está buscando la vuelta y trata de sacar ese beneficio, sacándole la vuelta a esas reglas que el resto de la sociedad sí cumple. Y por ahí va un poquito el tema de la informalidad. Pero déjame ir un poquitito más atrás. ¿Ustedes se acuerdan de los acuerdos de Bretton Woods? ¿Y por qué? Sí. Y les voy a decir por qué los traigo a colación. Básicamente, ahí, ¿no es cierto?, se estableció como el sistema financiero internacional y el sistema de comercio internacional, una cumbre de 44 países, pero lo interesante que tuvieron los acuerdos de Bretton Woods fue que se dieron en el medio de la guerra. Fueron el año 44, hacia el fin de la guerra, pero el año 44, cuando estaba en guerra. O sea, hubo un grupo de personas que fue capaz de ver, en el caso de ahora, sería como, bueno, ¿qué pasa después de? ¿Esto se va a terminar en algún minuto? Aparentemente se va a terminar. ¿Qué pasa después de? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo nos organizamos? Y ese sería, en este caso, ¿no es cierto?, el post-pandemia. ¿Qué pasa en el post-pandemia? Y la verdad que cuando uno ve la discusión, estamos muy metidos, ustedes mismos estaban ahí en temas de espacio público, que los contagiados, los no contagiados, los positivos, tenemos toda una jerga, estamos con el tema del 10%, que son alivios temporales, pero claramente hay un grupo de gente que tiene que pensar, sobre todo aquellos que están en posición de tomar decisiones, en el después de. Y en ese caso, yo creo que aquí el que ha dado el tono respecto y que ha estado poniendo esto sobre la mesa es el ministro Briones, digamos, el que está diciendo, oye, hay dos Chile, el Chile post-pandemia tiene dos problemas grandes. Uno, una alta tasa de desempleo. Dos, tenemos una escasez de recursos públicos, de recursos financieros para dar cuenta de todas las necesidades de gasto público enorme. Y de esos dos problemas, más vale que nos hagamos cargo ahora, porque van a ser problemas súper relevantes en el post-pandemia. Y de ahí un poquito surge, Consuelo, el tema de que yo hablaba de la informalidad, porque es derivado un poquito de eso. Nos vamos a enfrentar a una tasa de desempleo altísima, que ya la tenemos, ¿no es cierto? Pero usted nos va, Dios quiera, ¿no es cierto?, vamos a encontrar una vacuna, y a mediados del próximo año vamos a empezar a dejar atrás la pandemia, y vamos a decir, bueno, nos enfrentamos a esta tasa de desempleo enorme. ¿Cómo enfrentamos esa tasa de desempleo? Y uno de los temas relevantes...
Claro, porque una de las miradas, la más pragmática, sería decir, hagámonos los lesos con la informalidad, porque la verdad es que necesitamos que la gente trabaje como sea y en lo que sea.
Tal cual. Veo que leíste la columna, de lo cual me alegra mucho.
¿Cómo no la voy a haber leído, señor?
Por muy bien, muy bien. Exactamente. Es la forma en que... Muchas veces esto, perdón la analogía tan pedestre, pero todos que hemos sido padres, ¿no es cierto?, sabemos que podemos acallar a la pataleta de un hijo con un dulce, pero sabemos que eso en el largo plazo probablemente va a requerir un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto dulce, porque al final lo importante es que él entienda, ¿no es cierto?, que no tiene que hacer a pasar esa pataleta, o porque la está haciendo, más que tú digas, ¿sabes qué más? No me moleste más, digamos, y la callamos con un dulce. Y de alguna manera, eso es lo que yo quería poner en la columna. Los países que se van haciendo el leso con la informalidad, que se hacen los lesos respecto de los programas de gobierno mal evaluados y no los reestructuran, van perdiendo esa capacidad de hacer buena política pública y se van quedando rezagados como países pobres. No tenía el espacio en la columna como para ponerlo, pero les cuento ahora, ¿no es cierto? Saqué un índice de informalidad que tiene la OIT. Entre los 15 países con menos niveles de informalidad, todos son países de alto nivel de ingreso. En cambio, entre los 15 países con alta informalidad, con la más alta niveles de informalidad en el mercado de trabajo, todos son países subdesarrollados, todos son países, ¿no es cierto?, de menos de $10,000 per cápita, todos son países pobres. Y por eso, vamos, Nacho, voy a poner en la columna que la informalidad básicamente lo que hace es perpetuar la pobreza y alimentar la corrupción, que es esta, digamos, el hecho de que tienes industrias completas que ya no trabajan de acuerdo a las leyes, no trabajan de acuerdo a las normas y a las regulaciones que se establece para la sociedad, para todos, sino que se hacen las propias y la sociedad se hace los lesos. Hay muchos ejemplos que son súper visuales. Ustedes les habrá tocado ir probablemente a Lima o a Quito y ven una cantidad enorme de casas sin techo, casas no terminadas, edificios, incluso casas altas sin terminar. Bueno, eso ocurre porque si uno, en esos países lo que hay es que si tú no le pones techo a la casa, no tienes que inscribirla, y si no le tienes que inscribir, no pagas contribuciones. Y el resultado de eso es que la ciudad completa, ¿no es cierto?, es una ciudad en la cual tiene la mayor parte de sus construcciones sin terminar.
Son incentivos mal puestos, son políticas erróneas.
Lo que pasa es que hay un punto.
Eso es informalidad, José Ramón, porque nosotros tendemos a ver la informalidad como sencillamente un ambulante. Y hay alguna informalidad.
El vendedor es Super 8.
¿Hay alguna informalidad instalada, por así decirlo?
Bueno, es informalidad porque en el fondo, cuando tú dices yo no termino, yo no le pongo techo a la casa para no pagar las contribuciones, básicamente lo está diciendo, mire, le estoy buscando la vuelta, dada la regulación, para que efectivamente haya, ¿cómo se llama?, no pagues impuestos. A ver, es informalidad, y yo por eso en la columna el civil digo es informalidad o ilegalidad, porque básicamente es un poquito eufemístico, uno ocupa el eufemismo de decir informalidad, pero en realidad es ilegalidad, es no cumplir las reglas de tal manera, ¿no es cierto?, de sacar un beneficio el personal, pero en perjuicio de lo que como sociedad queremos, digamos. Tú me preguntas, ¿hay? Por supuesto que hay. Tenemos un 20% de evasión de IVA y sabemos perfectamente algunos lugares y los toleramos. Y yo creo que ahí es donde, digamos, debemos como sociedad tener menos tolerancia a tener, ¿no es cierto?, esos portones de informalidad. Por ejemplo, este es el caso específico. Tú vas al... yo lo mencionaba en la columna, yo creo que me van a odiar aquí montones de comerciantes, pero hay sectores en Santiago como patronato, como MEX, donde, digamos, un grupo importante de comerciantes simplemente nos da boleta y hay una evasión de IVA bastante grande, digamos, ¿ya? Y no, entonces no solamente ambulantes, sino que ya comercio establecido que decide, digamos, saltarse las reglas, o que venden productos pirateados, ¿ya? Fíjate que las estadísticas de la Cámara de Comercio de Santiago nos hablan de que incluso el comercio electrónico, hablan de que un 20% del comercio electrónico es informal, en el sentido que no paga impuestos. Si tú vas un poquito más de cerca a lo que probablemente han visto ustedes, aquí mucha gente compra cosas por... Mucha gente compra cosas por AliExpress. Bueno, AliExpress manda todos sus productos a través de Correos de Chile. Es tal el volumen que Correos de Chile no tiene capacidad de fiscalizar y todos esos productos pasan sin pagar ningún impuesto y sin ninguna fiscalización respecto a si los productos son, ¿no es cierto?, originales, no son originales, son pirateados, debieron haber pagado IVA, no debieron pagar IVA, o sea... Tenemos ya bolsones de informalidad más o menos importantes y se nos viene hacia adelante, y de ahí nos está esta mirada, por eso les traigo a colación el caso de Bretton Woods, se nos viene hacia adelante una decisión importante como sociedad, es decir, con estas tasas de desempleo altas, con estos niveles de necesidades que tenemos de gasto público, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer las cosas bien? ¿Vamos a poner incentivos como para o vamos a hacer pista gorda y llegue callado, ¿no es cierto? Y con los costos que es así, que tiene hacia adelante, cuando uno ve las estadísticas y dice, bueno, los países en realidad que toleran la informalidad, básicamente son países que no permiten el crecimiento, no permiten la innovación y se quedan como países pobres. Porque, bueno, las empresas informales desde ya no pueden pedir financiamiento y por lo tanto no pueden crecer. Las empresas informales básicamente espantan a las formales, porque es un poquito lo que estás viendo en Argentina. No hay peor regulación que esa regulación que tú la pones, que es súper exigente y después no la haces cumplir. Es como la cuarentena en Argentina, a eso me refería, ¿no es cierto? La cuarentena en Argentina es una súper regulación, súper estricta, no la haces cumplir, entonces ¿quién la cumple? Chuta, la cumple el que está dispuesto a tomar más riesgo, y ahí es el que yo digo, ¿no es cierto? Tienden a cumplirla más bien los santas, la gente que cumple los riesgos. Y por eso de Argentina se va Starbucks, y por eso de Argentina se va Burger King, por eso de Argentina se va Latam, y por eso de Argentina, ¿no es cierto?, se va, porque son un país hiperregulado, pero donde en el fondo la regulación se la exigen cumplir solamente algunos y a otros no. Eso obviamente es una competencia desleal que hace que espantar a los inversionistas más de largo plazo, espantar a los empresarios más innovadores, porque dice, oye, si yo soy innovador, yo lo que quiero es crecer, pero si para crecer tengo que estar informando, me puede crecer y me quedo estancado, mejor me voy a otro lado.
Bueno, ahora, pero hay un detalle otro momento también. Tú mencionabas el ejemplo de Makes. Claro, lo que pasa es que las compañías que están en Makes lo que hacen es que alimentan un comercio ambulante. Ese comercio ambulante, por supuesto, que no da boleta y que no paga impuestos, y por lo tanto el incentivo para que esas empresas tampoco le den boleta, tampoco le cobren y tengan canales informales de distribución y subfacturen sus importaciones, las oculten, etcétera, etcétera. Y eso es algo que objetivamente pasa. O sea, también detrás de cada vendedor de golosina en una esquina hay un fabricante, hay una empresa formal que también se salta una parte importante de las reglas.
Sí, así es. Bueno, pero eso te digo, el tema es si como sociedad, Nicolás, qué tan tolerante va a ser respecto a eso. Y yo me temo que obviamente los tiempos van a ser como para que haya... volviendo al tema de los padres. Los padres viven con ese hijo durante mucho tiempo. Entonces dice, chuta, si le doy el dulce ahora, digamos, el próximo año me va a hacer una pataleta mucho más grande. Y por lo tanto van a sentir el costo, ¿no es cierto?, de haber actuado, digamos, con una solución de corto plazo, de acallarlo en el corto plazo. Lamentablemente en nuestro sistema político, es más cortoplacista. Entonces es mucho más fácil, es decir, acallar con el dulce y después que otro se haga cargo del muertito, digamos, o el mañoso, digamos, en el largo plazo. Y eso es lo difícil, digamos. Fíjate la crítica que se le ha hecho al ministro de Hacienda solo por decir que hay que gastar bien las platas públicas. Inmediatamente se dice, no, pero es que usted lo que quiere, ¿no es cierto?, es echar gente, usted lo que quiere es cortar programas. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay programas que, si bien están muy mal evaluados, hay una cantidad enorme de programas que están mal evaluados dentro de los programas sociales del gobierno, tienen padrinos políticos, y como tienen padrinos políticos, lo hemos comentado otras veces, entonces, digamos, tú dices, miren, yo prefiero gastarme más la plata, pero en ese grupo, digamos, que efectivamente no me va a hacer una pataleta, que gastármela bien en un grupo que no conozco, que la verdad que nunca me va a influir políticamente. Entonces, los incentivos la política están más bien a dar soluciones de corto plazo, de ahí viene el 10%, de ahí vienen muchas de las cosas que hemos estado viendo, y sin embargo aquí se requiere esta mirada post y esta mirada de mediano plazo y largo plazo, y por lo tanto creo que es bueno que haya un grupo de gente que se reúna, como se reunieron, ¿no es cierto?, en Retrocuta, y que tenga esta mirada a largo plazo. Y en ese sentido yo felicito estos esfuerzos del ministro Briones, que ha estado tratando de poner estas visiones de largo plazo, y que de hecho ha anunciado que los programas de recuperación del empleo van a venir con incentivos a la formalización. Es una mirada, ¿no es cierto?, que de verdad le va a traer problemas políticos de corto plazo, pero que es la mirada correcta desde el punto de vista de tener un país que quiere progresar más allá de las urgencias del corto plazo.
José Ramón Valente, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Chanta viene del lunfardo.
Muchas gracias, Consuela, por leer la columna.
Pues si todos la leímos. Todos la leímos. Oye, Chanta viene de Chantapuffi, del italiano, y tiene que ver con la gente fanfarrona o la gente que no paga sus deudas.
Para el diccionario del lunfardo. Yo creo que nosotros lo trajimos de Argentina, probablemente.
Sí, pues del lunfardo, del tango. El lunfardo es el idioma del tango. No seamos otarios. Que les vaya muy bien.
Seamos otarios.
Igualmente, que estén muy bien.
Chao. Buenos días. Chao. Mañana. Días. Ya viene información privilegiada. Buenos días.